Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase bicicleta, túnel y luego por encima del arquero, Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria. Y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
¡La gente se prende! ¡La gente se enciende!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Con las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano.
Que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
¿Cómo en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol?
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, cuatro toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 28 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Estaremos en Phoenix con nuestros alegres viajantes, quienes el día de mañana enfrentan a la selección de Haití en el segundo partido de grupos dentro de la Copa Oro. ¿Qué movimientos habrá? ¿De quién echará mano la nueva joya de la dirección técnica Jaime Lozano? Y por supuesto, todo lo que necesitas saber de cara a este importante partido lo tenemos aquí. ¿A quién utilizará en la delantera? ¿Al campeón goleador que acribilla al Mazatlán pero desde entonces no aparece? ¿O al que juega en Europa? ¡Ay, qué nervios! Aquí les tenemos toda la información. Volamos hasta Vergaralandia, la tierra de la fantasía, porque al parecer las Chivas andan bien preguntonas en el mercado europeo. Todo parece indicar que buscarán repatriar a Eric Gutiérrez y que ya andan también en una tienda italiana a ver si les alcanza con la morrayita que llegaron por un tal Chucky Lozano. ¡Ah, caray! Eso suena interesante, pero no, hombre, se me hace que no. Tendrían que vender casi casi el estadio para que les alcanzara. Lo que se me hace extraño de Eric Gutiérrez es que generalmente todo lo que reciclan de Europa que ya no sirve de allá se lo traen los chiquitires. ¡Qué raro! Y en su gustada sección fútbol de Anafre, continuamos con las llegadas a los equipos mexicanos de nuevos jugadores, de nuevos sueños y de nuevos técnicos que buscan afianzarse dentro de nuestro complicado fútbol. ¿De quiénes se tratan? Acá les tenemos toda la historia, porque acuérdense que nuestra liga ya empieza el viernes. Sí, serán tres partiditos y después se suspende como un mes, pero no importa, ya tenemos actividad. Volamos hasta el fútbol europeo porque a don José Mourinho le cayó la voladora. No solamente lo multaron, sino que también lo suspendieron por andar criticando el arbitraje. Uy, qué poquito aguantan, hombre. Dejamos las patadas y pasamos con el oro. ¡Sí, el oro! Porque la delegación mexicana que se encuentra en los Juegos Centroamericanos volvió a treparse a la primera posición en su palmo a palmo en contra de Colombia. Ayer se consiguieron medallas históricas, por ejemplo la de voleibol de playa. Acá les tenemos todo lo que necesitan saber. ¿Y se acuerdan ustedes de Andy Ruiz? Sí, aquel muchacho que algún día tocó la flauta y consiguió el título mundial de los pesos completos. Ah, pues resulta que nuestro querido rompecorazones desde entonces ha andado bien animoso. Y ahora volvemos a saber de él porque al parecer le regaló un camionetón de 4 millones de varos a la que actualmente es su novia. ¡Órale! Digo, saben que no nos gusta el tema de la farándula en los deportistas, pero cuando es de lo único que se puede hablar de ellos, pues ahí está. Porque rival para pelear todavía no tiene, al parecer a Deontay Wilder, pero tampoco llegan a un acuerdo en cuestión de lana. Y cómo no, si regala camionetas de 4 millones. Dos cuadrangulares de Shohei Ohtani, quien además cargó con la victoria permitiendo solamente una carrera como lanzador. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Bienvenidos todos a través de Grupo Fórmula. Nombre, Rafa, ahora sí, pusiste de todo en esa introducción.
Y sabes que estoy bien avergonzado.
¿Por qué?
Porque se me olvidó poner lo más importante de la jornada.
¿Cuál?
El tercer cero que cuelga la selección mexicana de béisbol. Están jugando una pelota de altísimo nivel en centroamericanos. No les han anotado carrera. El picheo que traen está bestial. Y la ofensiva está disparando garrotazos a diestra y siniestra.
pues ojalá se dé esa continuidad luego de la gran actuación en el Clásico Mundial. ¿Sí? La gente se reactivó en el béisbol.
Porque además esto es otra cosa, esto es Liga Mexicana, es pura representación de Liga Mexicana.
Qué bueno que lo dices, porque la gente pensaría, ah, son los mismos. No, estos son de la Liga Mexicana. Vamos a la pausa y entramos con muchos temas.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Muy bien, estamos de vuelta aquí a través de Grupo Fórmula en este contraataque. Vamos a saludar a David Medrano, si te parece, mi estimado Rafa Ayala, para que nos platique. Es que le ha tocado, bueno, pues esta dura encomienda veraniega, porque se fue con ellos desde el previo de la Liga Mazatlán. De Naciones. Es más, exacto. Desde que estaban en aquel partido aquel con Mazatlán y luego se fueron a jugar a San Diego.
Fíjate, ni siquiera son los mismos jugadores. Y don Medrano sí sigue siendo el mismo.
Él es el mismo. Y vamos a ver qué nos tiene siempre con ese ojo especial para detectar situaciones en la selección. David, ¿qué nos platicas? ¿Cómo la ves? ¿Es otra selección? ¿Se ve renovada?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Phoenix, Arizona. Hablar de Phoenix es hablar de calor. Y aquí el equipo mexicano se enfrentará mañana a la selección de Haití. Uno pensaría que en el papel no debería representar gran riesgo el equipo haitiano. Sin embargo, hay que reconocer que este equipo de Haití es más que Honduras y lo vamos a ver mañana sobre la cancha. ¿Por qué es más que Honduras? Porque sus futbolistas, prácticamente todos están fuera de Haití. La liga de Haití es de tercer o cuarto nivel, semiamateur. Entonces, el técnico y los federativos haitianos andan por el mundo buscando futbolistas que tengan la posibilidad en tercera o cuarta generación de poder ser haitianos y lo han encontrado. Y este equipo haitiano tiene, basta ver su delantera, ¿no? Uno juega en el CSKA de Sofía, otro juega en el Maccabi Haifa, otros dos juegan en la MLS, es decir, tiene futbolistas de mayor envergadura que el equipo mexicano. Me parece que Jaime Lozano no va a tocar el equipo, que va a apostar a repetir lo mismo. Hace tanto que el equipo mexicano no conseguía un resultado tan contundente como fue el del domingo pasado, que seguramente Jaime buscará no tocarlo o tocarlo lo menos posible. Es decir, a lo mejor que no juegue Sánchez de Pachuca, que fue de los más flojitos el otro día, y que pueda arrancar Charlie o Alvarado. O a lo mejor cambiar de centro delantero. Lo demás me parece que no lo va a tocar el técnico del equipo mexicano. Una Copa Oro hasta ahora flojona, ¿eh? Flojona, como se esperaba. La fase de grupos de la Copa Oro, al abrir el universo a 16 equipos, pues se presta esto a que veamos partidos como los que estamos observando. Seguramente a partir de que empiece la eliminación directa mejorará un poco. Hasta ahora, la sorpresa a los caribeños, ¿no? El nivel de Jamaica, el nivel de Trinidad y Tobago, lo de Haití, la forma en cómo ha competido Martinica y St. Kitts, me parece que es lo más sorprendente. Lo decepcionante, ¿qué les parece Costa Rica? ¿Qué les parece Honduras? El Salvador. Hasta ahora, lo más triste de este torneo, que insisto, en su fase de grupos así será. Un gusto saludarlos. Nos escuchamos la próxima. Abrazo desde Phoenix.
Abrazo. Por demás está decir caluroso con los casi 40 grados que se están aventando por allá o más.
Incluso. Las distancias se han acortado, Canito. Ayer lo de Canadá, pues vaya susto le sacaron, ¿eh?
Sí, que empatan con Guadalupe, que Guadalupe ya lleva tiempo participando en CONCACAF. No puede participar a nivel de una eliminatoria mundialista. Porque Guadalupe,
es colonia francesa.
Exactamente, todavía es un protectorado francés. De hecho, el himno que se escucha cuando juega Guadalupe es la Marsellesa. Este Guadalupe que cuando tuvo su irrupción en la primera Copa Oro donde le tocó jugar fue en 2007 y llegó hasta semifinales. Y si no es por un golazo de Pavel Pardo, México andaba ahí padeciendo bastante con aquella selección de Guadalupe, que después México perdería la final con Estados Unidos. Era el equipo de Hugo Sánchez. Y ayer pues le pone ahí cara a Canadá, que aquí se ha notado que Estados Unidos y Canadá tienen un equipo fuerte en la. El equipo B es
muy parejito a todo lo demás.
Aunque he de decir que si logran avanzar, que como se espera, y logran estar en las rondas finales, particularmente cuarto, semifinal, y que en algún momento se cruce con México, van a cambiar esos equipos. Aunque Estados Unidos en este instante es el mandón, ¿no? El que está mejor jugando, el que tuvo un mundial más aceptable dentro de los de la zona.
Trae la confianza.
Aunque en la eliminatoria Canadá fue el que más puntos tuvo, es cierto. Pero sí sigo viendo que cuando juegan con México ambos, sí le sigue generando un extra. Porque todavía, aunque cada vez menos, pero todavía a México le siguen viendo como ese equipo fuerte que era a lo mejor en antaño, y ahorita lo ven débil y quieren ganarle. O sea, sí lo juegan con un extra más. Así jugaron en el 2021 la Liga de Naciones, sobre todo Estados Unidos. En Copa Oro con equipo B también lo jugó así y le ganó. Entonces, ojo con ese detalle. Coincido con David, los equipos centroamericanos se han estancado durísimo, mientras que los del Caribe, mal que bien, aprovechando circunstancias. Bien Haití, que decía David, ojo, que Haití va a ser más complicado que Honduras. Ya les recordaba, en 2019, en la época buena del Tata Martino, semifinal con Haití en esta Copa Oro, tiempo extra y un penal, ya saben qué tipo de penal, y lo cobró bien Raúl Jiménez. Entonces, lo de mañana no va a ser un paseo como todo mundo quisiera imaginar, ¿no?
Que además el equipo de Haití, donde se ve mejor, es en el ataque. Lo han venido diciendo todos los que están allá. Y donde se ve más flaco también el equipo mexicano es en la defensa. Entonces,
está bueno ese reto.
Vamos a ver. Digo, también la defensa de Haití es una caricatura. Entonces, acá la bronca es que este tipo de torneos no sirven de nada. No sirven absolutamente para nada porque no hay mejoría. Y es a lo que se enfrenta México. Ya sabemos que aquí nos tocó jugar. Y por eso las quejas y las críticas. Porque es imposible. Lo estamos viendo con los equipos que señaló el señor Medrano. Que no hay crecimiento. O sea, todo es para atrás.
Sí. El único centroamericano, Guatemala, con Luis Fernando Tena, que más o menos muestra alguna mejoría. Ayer le tuvo que trabajar para ganarle a Cuba y nada más. Veremos qué pasa en las otras rondas. Ojo que el Violet de Haití fue el que le ganó al Austin de Estados Unidos, de la MLS, y luego le ganó a León en la vuelta, aunque en la ida León lo había goleado. Es haitiano, habrá pocos quizá de este equipo, como bien dice David, la mayoría están fuera del fútbol haitiano. Vámonos con Rodrigo Bastidas. En el aire hay el futuro de varios futbolistas mexicanos. Está el de Irving Lozano, mañana platicaremos particularmente de él. El de Eric Gutiérrez, que se dice regresa a Chivas, no a Tigres, como tú dices.
Es que todos regresan a Tigres, ¿sí? Dicen que Jorge Sánchez ya viene a Tigres.
Pero Raúl Jiménez, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Raúl Jiménez? Rodrigo, por favor.
¿Vuelve al AME?
Conforme transcurre el tiempo y se dan más y más fichajes alrededor del mundo, el futuro de un jugador mexicano continúa en el aire y son ya varios los destinos que se han barajeado para su siguiente campaña. Estamos hablando del delantero centro azteca Raúl Jiménez, quien aún no conoce cuál será el siguiente paso en su carrera y en dónde estará continuando su trayectoria profesional dentro de las canchas. El 20 de mayo el Wolverhampton disputó su último encuentro como local de la temporada 2022-2023 y Jiménez se despidió de los aficionados ingleses que durante 5 temporadas vitorearon y celebraron sus anotaciones. Pues a partir de ese momento empezaron las especulaciones sobre el porvenir del atacante mexicano y han sido ya varios los destinos que se han manejado como rumores para que Jiménez continúe su carrera. Uno de los clubes que han sonado con bastante fuerza son las Águilas del América, las cuales soñarían con repatriar a Raúl para que continúe su trayectoria en el lugar donde la comenzó en el año 2011. Pero a pesar de esos deseos del equipo, Jiménez ya ha declarado que su intención es mantenerse en el balompié del viejo continente para ver qué más puede ofrecer y conseguir en Europa para posteriormente sí regresar al nido. Tomando en cuenta ese objetivo de Jiménez, ha surgido una nueva posibilidad de volverlo una realidad, ya que recientemente se ha informado que el Galatasaray de Turquía podría estar interesado en firmar al mexicano. Desde hace meses atrás ha habido informes de que el conjunto turco buscaba hacerse de los servicios del Lobo de Tepeji y ahora el costo del Azteca podría facilitar al conjunto de la Superliga de Turquía ficharlo. Otra opción que recientemente ha tomado fuerza es la posibilidad de que se mantenga en la Premier League con el Wolverhampton, equipo con el cual aún tiene contrato durante un año hasta el 2024. Tras su último encuentro en casa, el director técnico de los Wolves, Julen Lopetegui, comentó sobre no haberle dado minutos a Jiménez en el juego.
Any players they doesn't play today was a pity for me as a coach because I am human. I told him for Raúl Jiménez, for example, he deserved to play in front of his fan and his coach, that's me. Today I think think that maybe I am worried with myself about this.
Por último, tenemos otras dos opciones que en teoría podrían parecer como las menos viables, tomando en cuenta los deseos de Jiménez, e iniciaremos con el Houston Dynamo de la Major League Soccer, que se ha reportado podría buscar al mexicano. Y la otra alternativa que se ha mencionado es que la creciente Liga de Arabia Saudita también podría estar interesada en Jiménez para convertirlo en otro de los fichajes importantes que han estado importando recientemente. Solo queda esperar para descubrir cuál será el futuro de Raúl Jiménez y qué club se hará de los servicios del atacante mexicano.
Pues ahí está lo de Raúl Jiménez. Estamos platicando mientras también escuchamos a Rodrigo. Está el tema de Jiménez, está el tema de Lozano. Son diferentes momentos. Quizá en el caso de Raúl Jiménez, quizá un retorno a continente americano le pueda favorecer para...
¿Volver a agarrar confianza?
Pues quizá, la verdad es que su momento, su top, era el Mundial 2018 si hubiera llegado bien. Sí. Se pasó por lo que ya sabemos. Entonces en este momento a lo mejor le conviene pensar profesionalmente, deportivamente y familiarmente para engrosar las finanzas, pues igual pensar así esta zona. Por ahí se mencionó que Turquía, como bien decía Rodrigo, la misma Arabia, que ahorita Arabia anda tirando para todos lados, pero ahí no sé el cómo te visualices. A diferencia de Irving Lozano, que insisto, mañana hablamos de ese tema, Raúl Jiménez ya lo veo difícil colándose al siguiente mundial.
No, bueno, tenemos cada joyita, bueno, que pero... en una de esas. Pero sobre todo agarrar un equipo, olvídate top, un equipo promedio europeo ya se ve bien complicado. Sí. O sea, a él si le ofrecen en Arabia, venga, ¿dónde firmo?
Sí, sí. Así es que bueno, pues ya no debe tardar tanto para conocer su futuro.
MLS.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Muy bien, estamos de vuelta aquí a través de Grupo Fórmula. Vamos a hablar también del torneo mexicano. Ya ayer Víctor Edu nos presentaba algunos de los entrenadores o los entrenadores principales. Mientras que, bueno, pues están preparando los conjuntos para este arranque de torneo el viernes. Y sí, por más que, pues, que uno quisiera no quitarle luces, la realidad es que al ser esas tres fechas y luego la Leagues Cup, pues se abre todo un mes entero. Entonces como que los equipos van a tomarlo con calma, aunque también quien de plano olvide las primeras tres jornadas, igual después extraen esos puntos. Por cierto, que de plano, ya, la Leagues Cup dijo, y la gente de MLS y de Liga MX dijeron, hay que aprovechar a Messi inmediatamente, ya el juego inaugural, así, el primero.
El banderazo.
El banderazo es el de Miami, que hoy ya anunció oficialmente, la semana pasada lo dijimos, pero ya hoy fue oficial la llegada de Gerardo, el Tata Martino, que está feliz de estar ahí en Miami, dirigiendo a Messi.
Y a Busquets.
Y a Busquets.
No tardan en dirigir al Mordidas, Suárez.
Lo de Suárez está raro porque él está en Brasil y la semana pasada salió una nota...
Ah, con Gremio, que se iba a retirar porque lo está mal.
Que la rodilla está muy lesionada y que van a necesitar un tratamiento, pero hay quien piensa mal y dice, a mí se me hace que lo que quiere es desligarse del fútbol brasileño para irse precisamente.
Porque allá, la primera de una dijo Suárez, no, ajá, yo tengo contrato con el Gremio, sí, yo soy feliz y contento aquí. La gente, Suárez, y de repente, caray... Pues que no sabían que tengo una lesión desde hace como 10 años que no me deja y ya, yo creo que me retiro.
Sí.
Curiosamente en Estados Unidos, en Miami hay un doctor bien bueno que trata eso.
Pues igual por ahí lo terminamos viendo. El inaugural será el de Miami contra Cruz Azul el 21 de julio. Entonces, pues ya, está todo puesto ahí. Ahora, que Cruz Azul llegue bien porque los ojos del mundo estarán ahí viendo.
No, pues imagínate qué pena con la visita.
Imagínate exactamente, pero bueno. Y viene el primer partido y un atrabancado Cruz Azulino se le va encima a Messi y lo...
No, ¿y sabes qué? No, además, yo creo que Messi estaba bien contento. Messi estaba temeroso porque iba a enfrentar a Vaca. Afortunadamente ya se fue. Entonces, ya no está. El Cata también. El Cata tampoco.
Vamos con Tania Metivilla. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
Hola, qué malos son con el Cata.
Canito, ya ves cómo es.
No, yo lo dije, se lo dije aquí a Víctor.
Lo dijiste con toda intención sabiendo que yo le iba a rematar.
Se lo dije.
Desniégalo, Cano.
Se lo dije a Víctor Edu Cruz Azulino también cuando estuvo aquí sentado. que me pareció rudeza innecesaria la manera en que la afición cruzazulina trató al final a Domínguez, a Julio César Domínguez, porque fue un histórico del equipo. Es cierto, a lo mejor al final, ¿no?, se quedan con la última imagen, pero fue un jugador importante y que fue importante en el título, además, que después él como que se desligó con el campeonato. Varios dijeron en Cruz Azul, ya
cumplimos.
Lo que pase después, que sea lo que se tenga que dar, pero sí se
puede. Pero Cano, es el trato que le dan a las figuras en todos lados. ¿Qué equipo grande trata bien a sus figuras? El América los corre por la puerta de atrás, nada, ni las gracias. Pumas, bueno, al técnico que ahora extrañan y que ahora idolatran, pedían su cabeza cada 15 minutos hasta que los hizo medio buenos y ya, ah, caray, a Dineno lo querían correr y ya de repente ahora ya es bueno. El caso de Cruz Azul, lo mismo, o sea, el trato a las figuras en nuestro fútbol, Chivas por ahí así, siempre los deja ir y luego los regresa, entonces,
Bueno. Pero a ver, Tania.
Creo que por ahí lo del Cata pasa también porque nunca supo relacionarse con los medios, o sea, como que siempre se mantuvo como en el anonimato y la gente pues se quedó con cosas que hizo mal en redes sociales, entonces creo que por ahí. Pero bueno, les cambio el tema antes de que Mario me diga algo y haga que se corte de repente la llamada. Vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos, que yo sé que tal vez no los tenemos tanto en el
bien,
radar.
Bien, Ventanas, bien.
Pero va a hablar de fútbol en Centroamericanos.
Ah, no, de fútbol no.
Bueno, sí, pero mañana les voy a tener un súper especial con un súper amigo que de hecho estoy ahorita con él.
Salúdamelo.
Un poco también de los clavados con Jairo Campo, pero Marito quería que habláramos de fútbol, no fue elección mía, íbamos a hablar de fútbol, pero el fútbol en Centroamericanos, sub-23, sí. Que Gerardo Espinosa llega como a este proyecto, así como que de repente se lo dejan, le dicen, te vas a Centroamericanos, ojalá no traigas la medalla de oro, y bueno, pues el mensaje que manda, que incluso viendo la conferencia me parece que alguien le dice eso no lo digas, bueno, pues aquí está, él recalca que bueno, pues es una buena oportunidad porque no van a Juegos Olímpicos.
Si bien para esta categoría a lo máximo que se aspira son las Olimpiadas, hoy que esta división no está clasificada a Olimpiadas, entonces se tiene que dar mucho valor a lo que son Centroamericanos y posterior Panamericanos, que son los dos torneos en los cuales se tiene que enfocar y buscar ganarlos.
El día de hoy se enfrentan a República Dominicana y después están en el grupo A con El Salvador, el equipo que es local y que evidentemente pues eso genera más presión.
La idea que me habían comentado de inicio era preparar estos jugadores, darle otra categoría, exponerlos como estos dos partidos anteriores con la selección de España, con la selección de Francia, darles un plus, darles minutos internacionales y que pudieran elevar su nivel y prepararlos mejor para la selección mayor. En eso se basaba principalmente la encomienda.
Porque realmente el proyecto que traen, más allá de lo que puedan hacer en Centroamericanos y así, es que las fuerzas básicas tengan un desarrollo que venga desde la sub-14, sub-15, sub-16, que los técnicos jueguen a algo en específico, no que cada técnico que va cambiando por, digamos, edad, pues juegue a cosas diferentes y se vayan perdiendo procesos. Realmente esa es la idea que tienen y hoy piensan que el primer objetivo pues es ver si consiguen la medalla de oro.
Vaya, hombre, hasta que no hicieron caso.
Ahora, ojo que alguien diría, ah, está fácil.
En el papel está muy fácil.
Pero pues va a estar Panamá, que Panamá acaba de golear 4-1 a la selección que estuvo en el Maurice Reveló allá en Francia, que sé que no es la base total, hicieron ahí un mix de esos que estaban ahí, otros que estaban en Francia, precisamente con Gerardo Espinosa, que jugaron amistosos con España sub-21 y con Francia sub-21, exacto, empataron con España, perdieron con Francia. Entonces, y aguas, que Panamá, dentro de su nivel, lo que han conseguido, han crecido de manera competitiva en el área. Entonces, que no se piense que, como diría La Volpe, caminando van a ganar el oro centroamericano. Y luego, Tania, viene Panamericanos, que Panamericanos va a quedar una fecha en donde no tan fácil le van a soltar a tantos jugadores a Gerardo Espinosa, y esa cita va a estar difícil, ¿eh?
Sí, sobre todo, él lo sabe, tiene claro esta parte de que no va a ser sencillo, que las fechas son encontradas, que no existe un proceso como tal, que los jugadores pues realmente no lo tienen como muy contextualizado. Entonces, como bien lo dice Sanito, ese es el reto. Gerardo Espinosa lo sabe, empezó de verdad la primera respuesta, que es la que escuchamos al principio, donde incluso se ve que alguien como que le dice, no, por ahí no recuerdes que no vamos a Juegos Olímpicos, hasta se quedan callados, hay un silencio ahí, que me parece, digo, no me consta, no, pero pareciera que alguien le dice, no, por ahí no, vamos a olvidarnos de que no vamos a Juegos Olímpicos, que no tenemos el Mundial Sub-20 y tenemos que agarrarnos de centroamericanos y panamericanos, así que ahí es donde vamos a ver un poco a esta generación que algunos han llamado perdida.
Al que tienes atrás de la cámara moviéndote las manos y luego llevándose las manos a la cabeza. ¡No!
¡Eso no dije! Muy bien, Tania, pues mañana...
Hasta hace así como que un silencio, pues ya lo dije, pues ya
animó. Mira, ojalá lo que hagan es tipo lo que consiguieron, que los llevaron ahí a Europa a jugar estos dos duelos con España, con Francia, que no fueron cosa menor. Y van a tener que hacerle eso a esta generación, nada más que con insisto, con la problemática de que varios equipos dirán, no me los toques, no son fechas FIFA, lo que sea. Y ahí se le va a complicar el trabajo a Gerardo Espinosa, que bueno, pues aceptó el reto luego de llevar a Tapatío a buenos puertos.
Que también lo que tienen planeado es que eche mano de esta nueva Sub-23, torneo Sub-23, ¿no? Es uh-huh. lo que se plantea.
Muy bien, pues a ver. A ver, el caso es que necesitamos urgente que surjan más y mejores futbolistas mexicanos, pero bueno, se dice, la cosa es que se hagan. Tania, mañana nos platicas de Jairo Campo.
Sí, está interesante, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y pues sí, mañana les platico ya, porque sigue habiendo boletos para su rifa de su carro, que ha tenido que rifar para poder ir al Mundial, porque ya ven que el deporte en México anda con todo.
Sí. Esas cosas que solamente suceden en un país como el nuestro. Salúdamelo mucho, dile que yo sí le compro un par de boletos.
Ah, muy bien, pues ya, ahorita ya
lo además está bueno, el coche es de estos alemanes que está chido, ¿eh?
Sí, está bueno, la verdad, lo estamos viendo, tiene 45,000 kilómetros, la verdad está buen nuevecito, ya hasta me estoy animando yo.
Dije, yo soy más de coche americano, pero no importa.
Qué pena esto que se da y que la nota se conoce en otros lados y no terminan de comprender qué está pasando cuando hablamos de el deporte donde México es potencia, ¿no? Sí, en los clavados México es potencia, compite muy bien, se ganan medallas en olímpicos, en las diversas otras competencias, y que estén atorados con esta circunstancia, distraídos.
No, que estén preocupados por algo que no tendrían que preocuparse.
Exactamente.
Que tendría que ser sobreentendido.
Claro, pero pues bueno, ya sabemos que en el deporte mexicano han pasado varias de estas historias y ahora vuelven a ocurrir y que pues nos tienen lastrados como siempre. Sí, el resultado en centroamericanos igual va a distraer en el sentido, sí, de que miren cuántas medallas y se ganó muy bien. Qué bueno eso, pero hay otros detalles muy preocupantes que están ahí sobre la mesa a un año de los Olímpicos allá en París. Mañana, Tania, más detalles de ese tema. Cuídate, saludos.
Abrazos, saludos.
Abrazos, muy bien. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más información. Tenemos lo de, insisto, la Liga, por ahí algunos otros detalles. Pelota pimienta, ayer lo de Otani, otra vez.
Otani es mayúsculo.
Ahora platicamos de ese tema, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta aquí en Contraataque de Grupo Fórmula y vamos a saludar con mucho gusto, ahora que estamos hablando de selección nacional y de épocas gloriosas, estamos en el 2023, Rafa Ayala.
Sí.
Y hace 30 años, en 1993, México llegaba a la final de la Copa América. Y cuando se lo cuentas a yo doy clases...
Escuela especializada en periodismo deportivo.
Exactamente, y hablo de la historia de los mundiales. Y cuando llego en esta etapa, los alumnos abren así desorbitados los ojos, como diciendo, ¿en serio pasaba eso? Y yo les digo, sí, en serio pasaba esto.
No, y espérate, y en el mundial que dan un año después. Fueron un par de años brutales para la selección mexicana, que tristemente varios factores ahí evitaron que se consiguiera algo más, pero que sí te dejan con un gran sabor de boca, a diferencia de otras participaciones.
Vamos a saludar a Alberto García Aspe. Alberto, mucho gusto, soy Oscar Francisco Cano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Muy bien, Alberto. Oye, hay un montón de temas que podemos platicar contigo. De entrada, de bote pronto, qué bueno que el Necaxa te eligió para presentar uniformes, ¿no? Ahora en el centenario.
Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que fuimos el viernes a jugar ahí un partido de leyendas entre Necaxa y América y bueno, ahí aprovechamos para hacer lo de la camiseta, pues se vienen los 100 años del Necaxa y la verdad voy a ser un agradecido de esa institución que me dio años maravillosos, ¿no? Y que disfruté muchísimo mi etapa en Necaxa.
Oye, ¿cómo era habitual en los 90? ¿Ganaron las leyendas del Necaxa los de la América?
No, ahora sí nos perdimos. Pero ¿cómo? Bueno.
Bueno, es que en aquella época, los de la América la padecieron con ustedes. Sí, los tenían, perdón el término, los tenían de hijos a los de la América. Aquel Super Necaxa comandado por Manuel Apuente. Oye, a ver, estas etapas recientes de selección mexicana, yéndonos para el Mundial para acá, se veía que la cosa no se iba a dar de buena manera y lamentablemente se cumplieron esos malos pronósticos. Tú que viviste momentos grandiosos de selección, ¿cómo te ha tocado vivir ahora de este lado estos instantes nada gratos?
Mira, la verdad que es una tristeza, ¿no? Una tristeza, como tú lo dices, lo que fue Qatar 2022, pues fue un fracaso terrible de lo que se venía, pero ya se venía viendo todo, ¿no? Porque había sido ya un trabajo el último año muy malo, donde, bueno, se fue Gerardo Torrado, después el técnico ya no sé si tomaba ciertas decisiones que a nadie le gustaban, yo te diría que la selección antes del Mundial fácil, por lo menos 8 meses, no jugaba bien al fútbol, y muchos se dijo que a lo mejor podía haber un cambio. Al final aguantaron el proceso que sabíamos la mayoría que no iba a funcionar, y así se dio y fue una tristeza. Y además se perdió, te voy a decir, lo principal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la transición, ¿no? El cambio generacional que se tenía que haber dado ya en el proceso anterior, ¿no? Y hoy lo vamos a padecer, y bueno, ya lo padecimos contra Estados Unidos, ese partido que fue una vergüenza y que se hicieron 3-0, que lo sufrimos todos, o sea, porque no hay cosa que te duela más que perder contra Estados Unidos y ahora en fútbol, que es el clásico de CONCACAF. Entonces sí fue difícil y no va a estar fácil, ¿no? Ahora ya con el cambio, con el Jimmy Lozano, okay, jugaste un muy buen partido ante un rival, la verdad que de medio pelo, de las peores Honduras que he visto en mi vida. Sí. Y veremos qué sigue, ¿no? Pero por lo menos se vio, lo que sí te puedo resaltar muchísimo, es que ya en este partido ante Honduras se vio una actitud totalmente diferente de los jugadores.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, hablábamos ahorita del partido contra Estados Unidos, ¿qué es lo que mueve? Más allá de lo que mueve este cambio, que no fue el partido contra Estados Unidos, fue parte de, yo creo que fue la ausencia de aficionados en la tribuna, ahí fue donde ya les dolió y donde ya hicieron el movimiento del técnico. ¿Qué pasa con estas generaciones, con esta generación nueva de futbolistas? En tu época, claro, por supuesto que perdían contra Estados Unidos, tampoco eran invencibles, pero la sensación era otra. La sensación de verlos a ustedes en la cancha era otra, completamente diferente. Ahora pierden contra Estados Unidos, no una, no dos, no tres, no le han podido ganar en las últimas 6 veces. Y la tranquilidad con la que los jugadores salen a la conferencia diciendo, bueno, pues es que es el fútbol, bueno, no pasa. ¿Qué sucede con estas generaciones? ¿Tú cómo los ves? ¿No te hierve de repente la sangre de verlos y decir, o sea, no pueden salir a hacer esos papelones?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que llevamos 6-7 partidos que no se les puede ganar a Estados Unidos. A lo mejor en algunos, anteriormente decías, México jugó mejor y acabó perdiendo, ¿no? Que es diferente a lo que se vivió. El último partido, yo es al que me refería, que sí fue una vergüenza, sí. Porque nunca había visto una diferencia de esa manera, ¿no? Una diferencia abismal entre una selección y la otra, y Estados Unidos pasándose por arriba en todos los sentidos, en posesión de pelota, en profundidad, en llegadas, no se iban a concretar. En todo, o sea, todos los rebotes los recuperaban ellos, físicamente se superaron, o sea, cosa terrible, ¿no? Pero bueno, yo también es algo, tenemos que como analizar mucho más que no nada más en estos partidos, ¿no? Y para mí todo esto viene, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que el fútbol mexicano se ha estancado.
Sí.
Y los demás han ido creciendo, lo normal, como sucede cuando haces bien las cosas, la MLS como ha crecido, y México se ha estancado totalmente por todas las malas decisiones que se han tomado en la liga, ¿no? El quitar el descenso y el ascenso, el que califiquen tanta gente, los extranjeros, o sea, podemos irnos a tantas cosas, y México para mí lleva ya varios años estancado, y por eso hoy nos han superado. Hoy para mí, ahora sí que el fuerte de CONCACAF, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, y México increíblemente ha quedado por abajo de ellos a nivel selección, ¿no? A lo mejor todavía a nivel liga no, porque todavía ahora pudo ganar León, pero ya ganó un equipo de Estados Unidos, la Conca Champions, que llevábamos años y años ganándola, ¿no?
Sí.
Entonces son muchos aspectos que tienes que analizar a profundidad y darte cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo dinero porque nos estamos juntando con la Liga MLS, sí van a hacer mucho dinero, pero en lo deportivo estamos cada vez peor. ¿Por qué? Porque ya no competimos en una Copa América, ya no competimos en la Libertadores, que eso fue un parteaguas para el fútbol mexicano y que hizo crecer una barbaridad a la Liga Mexicana.
Sí, definitivamente, ahí están esos temas. Sabemos que estás en un compromiso, te agradecemos el tiempo, Alberto. Nada más, una última, así rapidísimo.
¿Le hicieron la cama a Coca?
No, pero voy en el tema técnico, Alberto. Tú dejabas a Jaime Lozano porque es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Ya lo dejas o crees que se necesite, pensando en que viene un mundial en casa una vez más, a alguien de más experiencia? ¿Cómo lo ves?
Hijo, es una pregunta bien complicada. Yo, por lo que pude notar así luego, es que los jugadores están muy contentos con él, como que los viste nuevamente, o sea, por lo menos ya los jugadores nuevamente relajados, sí. No presionados como estaban antes, salieron. A ver, tú no en tres entrenamientos no vas a cambiar a una cosa, ¿no? O sea, eso necesitas meses para por lo menos dar una idea táctica a los jugadores, ¿no? Y entrenarla y que la puedas conseguir. Acá lo bueno es que él conocía a varios jugadores que estuvieron con él cuando ganaron la Copa esta de Bronce en los Juegos Olímpicos. Entonces, si él consigue que él mantenga este nivel, y obviamente tiene muchas posibilidades de ganar esta Copa de Oro, porque pues, Estados Unidos no está ya con el equipo completo, ni Canadá. Entonces, y empiezas a ver los partidos y, bueno, si México mantiene un buen nivel, podría ganar. Y yo puedo estar no convencido, pero un 90% de que si gana la Copa de Oro México haciendo bien las cosas y jugando un buen fútbol, es muy probable que se pudiera quedar el tiempo.
Pues ya veremos, a ver el tiempo que dicta. Será cuestión de semanas para ir conociendo esos detalles. Alberto García Aspe, un gusto platicar contigo aquí en el Grupo Fórmula. Cuídate, saludos.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Muchas gracias. Gracias. Alberto García Aspe, insisto, jugadorazo. Yo me acuerdo desde que estaba ahí él muy, muy joven, jugaba con Pumas aquella final tremenda contra el América de la temporada 84-85, aquella final que se fue a tres partidos. Él mete el 1-0 de Pumas en el Azteca, en la ida. Le empata el América en un descuido, viene la vuelta, quedan 0-0, el América juega todo atrás, el zurdo López los mandó a defenderse los 90 y tantos minutos, y ya en Querétaro, pues ahí...
Lo que todos recordamos, el jugador 12 haciendo la suya.
Ahí está, entre otras cosas, mira, el América era un buen equipo, pero...
Sí, pero pues no necesitaba ese tipo de ayudas, Canito. Bueno, más bien sí las necesitaba. Ya lo vimos, pues el 0-0, el milagro no terminó en un 2-0 en favor de Pumas.
Bueno, vámonos con Toño Rosique, que está, Toño, encantado con lo que... Con este nuevo béisbol que estamos viendo. A ver, Toño, platica.
Pelota Pimienta. Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Estamos viviendo una nueva era en el béisbol de las grandes ligas. Una era marcada por superatletas. Peloteros capaces no solamente de batear, sino de correr, de robar bases, de fildear. Sí, atletas electrizantes, muy jóvenes, una nueva generación que le está dando una vida distinta, está elevando el béisbol de las grandes ligas a una nueva dimensión. Y uno de ellos es Ronald Acuña, candidato número uno a ganar el trofeo al jugador más valioso de esta temporada con los Bravos de Atlanta. Es un superatleta capaz de batear para poder porcentaje, robar bases. Además, es un pelotero que conecta con el público. Fue el más votado de la Liga Nacional para el Juego de las Estrellas del próximo 11 de julio en Seattle. Nació en La Guaira, Venezuela, y está rompiendo las ligas mayores. Ayer, primera entrada, Bravos de Atlanta perdieron 1-0 con los Mellizos de Minnesota. Y Ronald Acuña Jr. fue a la caja de bateo e hizo esto.
Ronald Acuña to right center field. We are tied. And Jesse Chavez is being hoisted.
Ronald Acuña botó la pelota del parque para empatar la pizarra. Pero después, segundo episodio, segunda entrada. De nuevo, Ronald Acuña al bat.
And you're about a foot away. Acuña down the left field line. This is nuts. This is absolutely nuts.
Segundo cuadrangular consecutivo para Ronald Acuña para llegar a 19 cuadrangulares en la temporada. Y luego en la cuarta entrada a la defensiva, Ronald Acuña le regaló al público una gran atrapada en el jardín derecho.
Ronald Acuña going back, reaches up and makes an all-star type catch.
Se cuelga de una línea de forma fabulosa para evitar un extra base. Ya hablan del planeta Acuña, Planet Acuña Jr. con la música de Star Wars. Y así está dando un gran espectáculo este joven, apenas 25 años de edad, un superatleta que traen los Bravos de Atlanta y que es candidato número uno a ganar el trofeo al jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero el que le compite por los reflectores es el pitcher cañonero, el japonés Shohei Ohtani. Ayer una noche sensacional con los Angelitos de Los Ángeles frente a los Medias Blancas de Chicago. Ayer en LA, Ohtani ponchó a 10 como pitcher, lanzó 6 entradas, un tercio muy sólidas, se fue de 3-3 al bat con 2 cuadrangulares, se fue 2 veces para la calle Shohei Ohtani. Otro superatleta que es capaz de pichar con rectas de 98 millas por hora, ser uno de los líderes de ponches de las mayores y además líder de cuadrangulares. Escuchen uno de sus tablazos. No es real Shohei Ohtani, lo decía ayer el cronista de los Angelitos de Los Ángeles. Ohtani es el número uno de las ligas mayores en porcentaje de envasamiento más slugging, el OPS. En cuadrangulares llegó a 28 tablazos, es líder de las grandes ligas, también en jonrones. Como pitcher es el tercero mejor en cuanto a ponches de las grandes ligas y además trae marca de 7 victorias, 3 derrotas y un estupendo, notable 3.02 en carreras limpias admitidas. Otro hombre que seguro va a ganar el trofeo al jugador más valioso de la temporada y también tiene su lugar asegurado en el lineup titular en el Juego de las Estrellas. Y rematamos con la selección mexicana de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ayer México, tercera blanqueada. 3 juegos y aún no tolera carrera. Ayer victoria sobre Nicaragua, Luis Fernando Miranda y otra gran exhibición. Y la selección mexicana de béisbol derrotó a los nicaragüenses. Ya le había ganado a Cuba, le había ganado a El Salvador. Ayer en el tercer juego de estos centroamericanos, México vence 7-0 a Nicaragua. Gran actuación de Manuel Ávila y de Fernando Villegas, que volvieron a comandar la ofensiva, bateando cuadrangulares cada uno. Así es que México a buscar una medalla, preferiblemente el oro, en estos Juegos Centroamericanos para confirmar el gran momento que vive el béisbol nacional. Yo soy Antonio Rosique. Esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Hoy juega contra Dominicana, la selección mexicana. El partido va retrasado por las condiciones climáticas que sabemos que ha estado lloviendo. Se retrasó la jornada, pero 5:30 tentativamente estaría arrancando el partido de México en contra de Dominicana, que puede ser el parámetro definitivo de una vez por todas para saber dónde está parada la novena.
Sí, que como dices, son equipos completamente diferentes. Nada tienen que ver estos de lo que vimos allá en Clásico Mundial, pero evidentemente qué bueno que siga esto. Mañana hablamos un poco más de Ohtani. A mí, la chama que me encantaría ser el traductor de Ohtani. Está, además, todo el partido está junto a él.
Sí, claro.
Y está ahí y va, cuando va, entra el manager a platicar con él, ahí va el traductor. Entonces,
¿sabes lo que debe de aprender de béisbol?
Exactamente. O bueno, yo creo que ya le sabía, ¿no? No nomás es traductor, pero imagínate nada más estar con el equipo, estás ahí todo el tiempo.
Ahora, no lo necesita. Con lo que seguramente gana, no lo necesita. Pero si fuera un poquito más, de ver un poquito más adelante, estaría trabajando en una cadena de televisión en Japón o de radio. Imagínate reportando los partidos de Ohtani desde adentro.
Sí, bueno, imagínate.
No, sería fantástico. Pero bueno, pues ya luego viendo uno el mercenario. Sí. No es cierto. El periodismo por encima de
todo. Muy bien, muy bien. Pues estamos ya a punto de despedirnos. Ya Jaime Núñez está dándole los últimos sorbos al café para llegar.
Además está feliz porque ahora sí los Pumas contrataron futbolistas.
Pues tienen.
Habían traído voleibolistas retirados y rugby retirado. No, ya, son futbolistas, tiene cara de equipo Pumas.
Una, Mohamed dice, defensa central sudamericana, brasileño, argentino, ¿sí?, para fortalecerse en esa zona.
El colombiano, que ayer que lo googleé ya me di cuenta que es bueno.
A ver, pero ese es el de Cruz Azul, ¿no?
Ah, no, ese es
Cruz Castaño, Azul, el de Cruz Azul, exacto.
No, pero hoy llegó otro a Pumas.
Bueno.
Ah, se me fue.
Vamos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.